eres tú con tu identidad criptográfica, y el hecho de apalancar una tecnología tan potente como la criptografía para que nos sirva para proteger lo que hacemos, para garantizar nuestra privacidad, etcétera, dentro de un mundo inmersivo y tridimensional, es lo que yo creo que le da el atractivo.
Cuando hablas del Bitcoin, que de hecho, bueno, hay un primer capítulo que hablas sobre, directamente sobre él en detalle, es el capítulo número 6, tú hablas que lo más importante en tu opinión es la filosofía que hay detrás de Bitcoin, es decir, de ser un dinero no censurable. ¿Puedes ampliarnos este concepto? O sea, no es tanto lo que es la criptomoneda, etcétera, sino esa filosofía, ¿no?
Yo creo que lo que es fundamental para una persona que quiera entender o hablar o tomar una posición sobre las criptomonedas es entender la base ideológica que hay detrás, ¿no? O sea, la base de el dinero hasta ahora ha sido una creación humana que dependía siempre de una autoridad central, ¿sí?, que sobre la cual una autoridad central pues tenía mucho control, y sin embargo la propuesta que hace en su momento, que se le ocurre en su momento desarrollar y poner en negro sobre blanco a Satoshi Nakamoto, quien quiera que sea, pues es brillante en el sentido ideológico, es brillante en el sentido de decir, bueno, pues esto solo lo controla el algoritmo, solo tengo que confiar en las matemáticas, es decir, no hay nadie que pueda tomar una decisión concreta sobre, oye, emito más, emito menos, oye, es que 21 millones se nos han quedado cortos, vamos a emitir más, pues no, eso no se puede hacer, oye, es que la forma de consensuar las transacciones hay que cambiarla, pues no, eso tampoco se puede hacer, ¿no? Entonces, lo que tiene de brillante es precisamente esa parte de, digamos, anarcocapitalismo, no sé, ¿no?, que le da unas bases distintas en las cuales nadie tiene un control sobre esto más que el propio algoritmo. Entonces, a partir de ahí, hay otros desarrollos que a mí me parecen particularmente más brillantes, como es el decir, bueno, pues se puede hacer esto y además conseguir un algoritmo que evolucione. Claro. Que evolucione de manera transparente, ¿no? Y ahí ya llegarías a Ethereum y a otras posibilidades que dices, bueno, pues en lugar de escribirlo sobre piedra y dejarlo ahí, ¿no?, y no volver a tocarlo, pues lo que puedo es generar una comunidad de código abierto que vaya cambiando en función de las soluciones que haga falta, de los problemas que haga falta solucionar, ¿no?
Realmente yo creo que mientras sea una solución a alguno de los problemas que tenemos, tanto Bitcoin en la parte que le toca como Ethereum en la parte de máquina programadora universal, va a tener su lugar. Es decir, no significa que una desplace a la otra, sino que seguramente ambas son necesarias o similares, ¿no?, lo que pueda surgir en el futuro, ¿no? Pero tú hablas también de los problemas, ¿no?
Es difícil plantearse reemplazar a algo que ya tiene una adopción como la que tienen cualquiera de las dos, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que lo que tenemos que plantearnos es, pues eso, ¿cuál es la solución de los problemas que queremos? ¿Queremos una solución escrita en piedra cuyo valor, precisamente, o el valor que le atribuyen sus seguidores es el hecho de estar escrita en piedra? Yo, como profesor de innovación, tiendo a preferir los ecosistemas dinámicos. Pero también es mi criterio, no tiene por qué ser el criterio mayoritario.
Bueno, fíjate que esto que estás diciendo es muy interesante. Yo también particularmente prefiero sistemas dinámicos que además pues se podrían considerar antifrágiles en el sentido en el que Taleb lo dice, ¿no? Es mucho más antifrágil un sistema de ese tipo que un Bitcoin escrito en piedra con sus reglas inmutables, ¿no? Pero el Bitcoin desde ese punto de vista igual se puede asemejar más al oro, que sí lleva siendo una reserva de valor física desde tiempos inmemoriales, desde que la historia de la humanidad es historia, ¿no? Entonces, ahí también ha sido algo inmutable que permanece en el tiempo. Es decir, que podemos tener ambas soluciones, ¿no?, conviviendo. ¿O no lo crees tú así?
Sí, pero al cabo de mucho... Sí, por supuesto, funciona. Y efectivamente el oro sigue estando ahí, pero precisamente lo que tienes con el oro es un sistema que, por el hecho de haber sido desarrollado de manera inmutable hace muchos siglos, pues ahora tienes que la minería del oro gasta mucha más energía que la propia minería del Bitcoin, ¿no? Y que es especialmente incómodo y no vamos con oro en nuestros bolsillos, ¿no? Pues a lo mejor si hubiéramos evolucionado ese consenso y el oro fuera un metal con el que se hacen cosas útiles o tal, pero nada más, pues estaríamos mejor, ¿no? O sea, al final es un poco las alternativas que tienes. La alternativa más fácil siempre es la conservadora, siempre es la de decir, oye, pues ya está, esto me vale como está y no quiero que lo toque nadie, o voy a ver si esta evolución puede generar un futuro pues mejor en muchos sentidos, ¿no?
De hecho, tú hablas de algunas críticas que se le hacen en concreto a Bitcoin, ¿no?, en cuanto a especulación, seguridad, si las computadoras cuánticas van a ser capaces de reventar la seguridad que ahora mismo pues le da la red, ¿no?, la red de nodos que existen. Incluso hablas de temas de privacidad, y haces una confesión personal, y es que tú en su momento hiciste una donación a WikiLeaks cuando realmente aquello pues no estaba bien visto, incluso era ilegal. Bueno, no sé si era ilegal o no, pero eso ha quedado, esa transacción ha quedado registrada en la blockchain, ¿verdad? O sea, esto es así. O sea, sí.
Sí, claro, como todas.
Claro, por supuesto.
Todas, ¿eh? La cuestión es que en aquel momento fue una cuestión de rebeldía. O sea, yo estaba escribiendo bastante sobre WikiLeaks,
¿sí?
Y de repente me encuentro con que si quiero donar a WikiLeaks no puedo hacerlo con mi Mastercard, ni con,
claro,
con mi Visa, ni con nada, ¿no? Con lo cual, pues por pura, oye, voy a probar cómo es esto. Dije, pues vamos a donar de alguna manera, ¿no? Y eso fue un poco mi primer contacto con Bitcoin, ¿no? Y entonces, claro, si lo piensas, dices, bueno, pues ahí está, y esto, si dado que la cadena de bloques es pública, y hombre, mi monedero en aquel momento no lo era, pero pues, ahora soy Edans.eth por pura transparencia, ¿no? Uh-huh. Pero en aquel momento no tenía un monedero, digamos, fácilmente adscribible a mi personalidad, ¿no? Pues ahí está, y alguien podría hacerse una idea de lo que sé, de cuáles son mis intereses o mis afinidades, sí, o de cómo soy, ¿no? En función de aquella transacción.
No, esas transacciones y otras muchas, ¿no? Que puede haber, efectivamente, se puede hacer un rastreo. Claro. De hecho, ahora cada vez más hay más herramientas, pues como Arkham y alguna otra, que pretende precisamente ser el buscador en la blockchain y que va a permitir, a lo mejor, descubrir ciertas relaciones, ¿no? Que a lo mejor no querríamos que nadie descubriera sobre lo que hacemos,
sí,
con...
Sí, efectivamente, o sea, con...
Oye, hablas de...
Es lo que tiene un sistema como este.
Efectivamente, es abierto, es transparente, es inmutable. En el libro también, digamos que hablas de que muchas personas piensan o hablan sobre los criptoactivos como una estafa piramidal. Y tú argumentas que no es el caso. ¿Nos puedes ampliar este concepto de por qué crees que no es una estafa piramidal y que no tiene nada que ver con una estafa piramidal?
Hombre, sobre todo porque una estafa piramidal es lo que es. O sea, es algo destinado a pagar los beneficios de las personas con los que vienen después, ¿no?
Uh-huh.
Esto es un esquema mucho más elaborado, con otros principios detrás, que tiene un poquito de estafa en principio, aunque, por supuesto, como en todo, puede haber estafas o puede haber estafadores, ¿no? O sea, te puedes encontrar que en todos los ámbitos de la vida siempre aparecen personas que lo que ven es una posibilidad de dinero fácil, ¿no? Es evidente que si tú vas siguiendo la cronología de las criptomonedas, las primeras que aparecen son enormemente bien intencionadas, intentando solucionar fallos que le veían a Bitcoin.
Sí.
Y sin embargo, a partir de ahí empiezan a aparecer algunas que lo único que pretenden es, oye, pues si consigo popularizarla, como me he guardado unas pocas, pues me hago rico.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, pues a partir de ahí tienes, y luego ya tienes de todo, hasta pues esos esquemas de cachondeo que alguien ha creado para simplemente probar el punto de qué tontería, qué fácil es esto, ¿no? Entonces, hay de todo, y lo que hay que es que entender, pues, que dentro de ese de todo hay que simplificar y quedarse con las cosas que son, pues, que tienen más sentido. Y sobre todo que uno de los criterios que va a hacer que una criptomoneda triunfe o no triunfe es su nivel de adopción. Y por lo tanto, pues a partir de cierto nivel de adopción y de cierta demostración de funcionalidades, pues hombre, ya no cabe la posibilidad de que sea una estafa. Ya pensar que es una estafa es bastante absurdo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es ser un poco pragmático a la hora de analizar estas cosas y no dejarse, pues eso, ni aconsejar por cualquiera, ni seducir por, o sea, fíjate la cantidad de casos de estafas que hay, que tienen que suceder en sitios como Tinder, ¿no? Donde
una
persona muy atractiva te entra y te camela y te dice que inviertas, y pues tú harías eso realmente en un entorno, pues, no sé, fuera de la red, pues hombre, no, pues, si no lo haces fuera de la red, no lo hagas en la red.
Sí, es prudencia, parece prudencia elemental, ¿no? Pero a veces se olvida, ¿no?
Sí.
Realmente has hablado del...
Es evidente que se olvida.
Exacto.
Hay muchos casos.
Y por eso pasa, ¿no? Lo que pasa, ¿no?
Sí, efectivamente.
Has hablado de la adopción, y eso sí creo que es importantísimo. Y por eso siempre tú dices, bueno, pero fíjate primero en cuánta gente ha adoptado esta tecnología, esta criptomoneda, antes de decidir cualquier cosa. Infórmate antes, ¿no? Se calcula, según las fuentes, y en el libro lo comentas, que entre el 4 y el 10% de la población mundial ya ha tenido algún uso con criptomonedas. Luego estamos hablando ya de un fenómeno que no es mayoritario todavía, pero estamos ya subiendo claramente en esa curva de adopción, ¿no? Y eso tiene que también que ver con que algunos países, pues por ejemplo como El Salvador, que ha sido muy criticado, pues haya, bueno, pues haya posibilitado el que sus ciudadanos usen Bitcoin como moneda de curso legal, que no es precisamente donde más fuerte yo creo que es Bitcoin, pero bueno, va en la dirección de lo que tú estás comentando respecto a la adopción, ¿es así?
Sí, o sea, El Salvador lo que ve Bukele claramente es la posibilidad de obtener una rentabilidad en función de una adopción temprana, claro, ¿no? Con todo el riesgo que ello conlleva. Y el riesgo que conlleva es evidente, y es que Bitcoin está muy madura ya como reserva de valor, pero porque dada las características de su algoritmo, a medida que hay más adopción, pues lógicamente crece el valor. O sea, imaginemos qué va a ocurrir en el futuro con una moneda que en vez de ser inflacionaria es deflacionaria, claro. Es decir, que incluso aumenten cada vez más, no cada vez menos, ¿no? Esto es interesantísimo desde el punto de vista económico, ¿no? Pero que desde el punto de vista transaccional obviamente no está madura todavía, porque matemáticamente en cualquier momento que hagas una transacción, pues cierto tiempo después te vas a arrepentir y vas a decir qué barbaridad lo que pagué por esto, ¿no? Aunque no sea real. O sea, tú lo que pagas en realidad, el que pagó las pizzas en aquel momento con unos cuantos bitcoins, no tiene mucho sentido que vaya por el mundo diciendo qué barbaridad, me comí las pizzas más caras del mundo. No, en aquel momento te apetecía una pizza y oye, pues el valor que tenía en aquel momento era el que era. No, o sea, es un poco absurdo proyectarlo o deflactarlo en ese sentido, ¿no? Pero no parece que sea el sistema más adecuado para una economía transaccional en este momento, al menos hasta que no se estabilice un poco ese valor, ese proceso de descubrimiento de valor, ¿no?
Claro, estaríamos esa fase, ¿no?, de descubrimiento del precio, y por lo tanto, pues esa fase va a durar lo que dura, y todavía estamos ahí, ¿no?
Efectivamente. Y sobre todo tener en cuenta que durante mucho tiempo vamos a vivir el embate de las propias instituciones que no quieren que esto suceda, ¿no? O sea, aquí hay intereses en favor y intereses en contra también. Estamos hablando de la próxima sustitución, de la sustitución de la próxima divisa de reserva, ¿no? Entonces, el dólar, por ser la divisa de reserva, ha obtenido enormes prerrogativas gracias a ello, entre otros el ser, pues, prácticamente el único país que puede darle a la maquinita de imprimir dólares todas las veces que le dé la gana, y aparentemente no pasa nada, sí, ¿no? Hasta que pase, ¿no? Y claro, la próxima divisa de reserva se postula como el yuan, y el yuan o el e-yuan, pues, yo creo que somos seguramente muchos los que no queremos depender de una divisa de reserva emitida por un país no democrático con fama de vigilarlo todo de manera férrea y además en una divisa electrónica, con lo cual pues lo van a saber, es que vamos, todo lo que gastas en cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que el Bitcoin, bueno, las criptomonedas en general se postulan como la alternativa que rompe un poco esa dinámica de las fronteras y de los estados-nación, que están un poco, pues eso, en muchos sentidos obsoletos.
Relacionado con esto que estás hablando, que tiene mucho, es muy interesante, antes has mencionado el criptoanarquismo, el anarcocapitalismo, la sociedad sin Estado, y hay un libro que mencionas, que además, muchas gracias por mencionarlo, porque yo no lo conocía, que se llama The Network State, de Balaji Srinivasan, que habla de una especie de nuevos estados distribuidos en red, digamos, a lo largo de todo el mundo, ¿no? ¿Nos puedes ampliar un poco este concepto, que parece bastante revolucionario y que tiene mucho que ver también con la blockchain, ¿no?, y con la Web3?
Sí, Balaji es uno de los grandes pensadores de esta historia, aunque últimamente parece que está un poco acelerado de más en Twitter, pero es una de las personas, eso en su momento fue CTO de Coinbase, y es una persona que obviamente ha dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre el tema, inspirado un poco en su momento en otros libros más, pues, anteriores, que predijeron un poco la llegada de las criptomonedas. Lo que viene a decir es, oye, ¿yo por qué tengo que depender de un estado en concreto? ¿Por qué no me puedo inventar el mío? ¿Por qué no puedo agruparme con otras personas que piensen como yo y tener mi propia nacionalidad definida por nosotros en unas condiciones que nosotros establezcamos, ¿no? Entonces, es la idea de que puedo utilizar la cadena de bloques para definir estos estados, ¿no?, a nivel mundial, donde yo quiera y me pueda asociar con el que quiera en cada momento, ¿no? Entonces, pues la idea es bastante revolucionaria, bastante interesante, y sobre todo, pues es una idea que está por encima de la tradicional que conocemos, que es la del Estado-Nación, que ya hemos comprobado que no es la solución a nada. Los grandes problemas de la humanidad es prácticamente imposible que se solucionen con políticas territoriales fragmentadas, ¿no?
Realmente es increíble que, hablando de tecnología, y tú hablas de que la tecnología incluso ha dado nombre a lo largo de la historia de la humanidad a las diferentes eras, ¿no? Porque eso es así. Podríamos entrar ahora en la era de la criptografía, o tú hablas sobre ello también en el libro, que nos llevaría a lo mejor a un cambio social de este tipo de bueno, pues la disolución de los estados tal como los conocemos, o bueno, esto puede ocurrir, o está ocurriendo ya.
Lo que puede ocurrir es que los estados se vuelvan cada vez menos relevantes. O sea, si tú al estado le quitas pues determinadas cuestiones como la capacidad de emitir moneda, pues oye, eso ocurre o ha ocurrido ya, lo hemos visto, ¿no? En Europa los estados no pueden emitir moneda, esto ya es el Banco Central Europeo.
Cierto,
si tú esto lo llevas todavía más allá, sí, pero tú recuerda todo lo que ocurrió cuando la peseta desapareció, ¿no? O sea, ahora hablar de la peseta resulta como muy viejuno, pero en su momento imagínate que no hubiera desaparecido la peseta, teniendo en cuenta que hemos pasado por varias crisis económicas, habríamos devaluado varias veces.
Cierto.
En este momento el poder económico, el poder adquisitivo de un español estaría profundamente mermado.
Por los suelos estaría.
Por los suelos, totalmente. Con lo cual, pues oye, en cierto sentido, perder ese control fue una bendición. Entonces, y eso que cayó en manos, pues hombre, de un Banco Central Europeo que ha sido razonablemente, no sé, responsable con su uso, ¿no? Al menos mucho más responsable que lo que hay al otro lado del charco. ¿Qué ocurre si efectivamente les quitas esa capacidad y las personas intercambian bienes y servicios en función de una herramienta que no depende absolutamente de nadie, que solo depende del algoritmo en cuestión, ¿no? Y que de vez en cuando, pues oye, pues, se juzga que hay un problema que hay que solucionar y se cambia el algoritmo o se cambia el mecanismo de manera transparente, ¿no? Pero sin ninguna autoridad central que tome un papel en ello, ¿no? Entonces creo que efectivamente la criptografía es una tecnología muy potente, que cuando alguien te dice sí, pero llegará el ordenador cuántico, sí, pero es que el ordenador cuántico lleva muchos más de 20 años estando a 20 años,
claro.
O sea, nunca llega.
Es cierto,
no solo es que no llegue, sino que cuando llegue, pues la criptografía tiene capacidad de evolucionar para convertirse en criptografía resistente
a la computación cuántica, ¿no?
Claro. A la computación cuántica, con lo cual a partir de ahí, pues tenemos una tecnología que nos puede servir, que podemos apalancarlo durante mucho tiempo.
Oye, Enrique, ha sido un placer hablar contigo. ¿Tienes algún consejo final? Bueno, en tu último capítulo hablas de la necesidad de experimentar, de probar, de hacer un poco formato tipo taller. Dices que tú no tienes la bola de cristal, pero que estaremos mejor preparados si experimentamos por nosotros mismos, ¿no? Todos estos cambios tecnológicos. ¿Hay algún consejo que quieras dar a la audiencia final o alguna reflexión final?
Sí, sobre todo eso, que manos al teclado y empezar a
manos
jugar con cosas.
La
mayor parte de los experimentos se hacen con gaseosas, se hacen en tu ámbito personal, ni siquiera en el ámbito corporativo. O sea, si no haces experimentos, si la gente que trabaja contigo no hace experimentos, te encontrarás un día abocado a hacer un experimento a toda velocidad cuando llegue un cliente y te diga, no, es que yo quiero, que el contrato se cierre como smart contract. O venga, llegue un suministrador y te diga que quiere interactuar a través de la cadena de bloques, o vete tú a saber qué, o quieras atraer talento y el talento te encuentres con que solamente se relaciona contigo si es a través de determinado tipo de vehículos, ¿no? Entonces, antes de que llegue alguien y te obligue por las malas, pues hombre, hacer pruebas siempre es interesante, y hacer pruebas no tiene por qué ser ni caro, ni enormemente peligroso, ni nada, es algo
pues,
que se puede restringir bastante el riesgo.
Nos quedamos con eso, Enrique, tenemos que terminar. Ha sido un placer hablar contigo, muchísimas gracias, ha sido un programa apasionante. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.
En Capital Radio, Criptocapital. Capital Radio, música y mercados. salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio, siente la economía.